Продолжим изучение послания к евреям. Вопрос,
который задает
Калина из
Самарка.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría encontrarnos con usted, amiga y amigo oyente, para seguir en la jungla semántica mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y nos acompaña y nos dirige en esta expedición, como siempre, el pastor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en jungla semántica, aquí mirando estas imágenes verbales escritas en esta gran carta, ¿verdad?, a los Gálatas. Uh-huh. Esteban, hoy tenemos el último versículo del capítulo 4, concluyendo el tema, el gran tema de lo que era la libertad, uh-huh, lo que era la esclavitud, saliendo de aquella gran alegoría de Sara y Agar, el monte Sinaí, el monte de Agar, el monte de Sion. Y hoy, en este último versículo, él le da la fuerza que ya venía dándole en todo el capítulo 4, ¿no? Estoy en Gálatas capítulo 4, versículo 31, que dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto es importante, como él cierra, porque él se había puesto énfasis, pero mucho énfasis, en el capítulo 3, versículo 29, con un énfasis especial que dice así, 3:29 de Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está diciendo que es según la promesa y no según la ley. Pero había dado énfasis también, y había puesto mucho énfasis en este mismo capítulo, en el versículo 7, cuando dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. O sea que en estos dos versículos pone mucho énfasis, y se estableció que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, somos herederos. Ahora, esa herencia es por causa del Señor Jesucristo. Uh-huh. Entonces, si somos herederos, no somos hijo de la esclava, porque el hijo de la esclava no le correspondía, claro, nada. Claro. Cuyo hijo, según las Escrituras, no había de ser heredero, como ya habíamos visto en el versículo 30. Por eso él comienza en este último versículo del capítulo 31, el último versículo del capítulo 4, verso 31, de manera. En el griego, el de manera, que es un por lo tanto nuestro, una, uh-huh, cosa así, uh-huh, tiene más fuerza que en el español. En el español, de manera, por lo tanto, así pues, es como una conclusión. Pero en el griego, le da el énfasis final, aunque nunca va a cerrar del todo el tema, porque así es Gálatas, y así es Pablo con los Gálatas, pero quiere darle el énfasis y decir, bueno, muchachos, ya hemos argumentado bastante, inclusive citando las propias Escrituras, como había citado tantos versículos del Antiguo Testamento, ¿no? Y aún la propia analogía de Génesis le puso el énfasis. Y hace algo muy interesante, utiliza la palabra hermanos. Qué interesante, uh-huh, esto, uh-huh, el concepto de hermano Adelfoi, que Adelfoi adquiere siempre tuvo su fuerza cuando Cristo viene a la tierra. Él dice, vayan y digan a mis hermanos. La fuerza era muy especial, no nos olvidemos que la ley, solo tu hermano o solo tu pariente o solo tu prójimo era solo el judío, nada más. Y resulta que ahora Todos podemos ser hermanos cuando tenemos un mismo papá. Por eso Jesús, cuando sale de la tumba, le dice: vayan y digan a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, parecería que está la palabra sino más, pero está muy bien colocada la palabra adelfoi, indicando la única manera de ser adelfoi, hermanos, es teniendo un mismo Padre y siendo hermano del Señor Jesucristo. A mí me gusta siempre decir, Esteban, que nadie nos quite el privilegio de seguir siendo hermanos unos con otros, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que a veces hay, en muchas partes del mundo, a las personas les gustan los cargos y les gustan los títulos, y apóstol, profeta, de la orden de Gamaliel, amigo de Melquisedec, pariente de las tortugas ninja, qué sé yo cuántos cargos hay ¿verdad? Sí. Y no tengo problema, porque la iglesia se tiene que organizar, pastor, evangelista, diácono.
Con roles y liderazgos claros.
No tengo problema. El problema es, ¿sabes qué? El problema no es el nombre o el título, sino la motivación quieres el título. Porque a mí no me importa tener ningún título, me importa servir a Dios y seguir siendo hermano del Señor Jesucristo, uh-huh, y hermanos entre nosotros. Esto nos coloca en una posición de un privilegio. Además, Esteban, ser hermano del Señor Jesucristo, qué mejor título, ¿verdad?, de ser hijos de Dios. En una época y en un tiempo tan difícil que se está viviendo, con tanta ausencia de personalidad, y fíjate, todo el mundo quiere percibirse de una manera, identificarse con la otra, así, acá, y nosotros no tenemos que identificarnos, somos hijos de Dios.
Claro, eso nos da identidad.
Eso ya es la identidad, somos. No es que yo quiero identificarme con un hijo de Dios, o quiero identificarme con... No. Hemos sido regenerados.
Y todos por igual, ¿no?
Y todos por igual, exactamente. Entonces, cuando él dice de esta manera, él utiliza el famoso dio, es una palabra muy especial en el griego, adelfoi. Y de repente colocó un muy buen verbo, porque dice de manera, hermanos, que no somos. Por supuesto, utiliza un uk, que es un no, por supuesto, pero enseguida utiliza la palabra somos.
Claro.
O sea, no estamos siendo, porque como es un presente del indicativo activo, él dice, no estamos siendo continuamente, ¿verdad?, hijo de la esclava. O sea, uh-huh, jamás, nunca seremos hijo de la esclava. Muy bien colocado este presente indicativo activo, indicando no estamos siendo continuamente de esta manera,
claro,
para darle un énfasis.
Es interesante, porque cuando uno se identifica de alguna manera, tiene su identidad en Cristo en este sentido, sabemos lo que somos, pero también lo que no somos. En Exacto. Un momento donde a veces los límites de la identidad se difuminan, como decías vos,
claro,
y cada uno se percibe de cosas que a veces no tienen sentido de nada, hay que saber quiénes somos y lo quiénes no somos.
Claro, exactamente.
O sea, la identidad nos da un sentido de pertenencia, pero también excluye cosas de las cuales no formamos parte.
Totalmente, porque nuestra postura, nuestra posición es que somos hijos de Dios, y no es que somos en una posición de esclavos.
Claro, no podemos compartir las dos cosas como identidad.
No se puede, es imposible. Y esto nos coloca en una posición de privilegio, uh-huh, de privilegio. Ya Juan había mencionado algo muy importante, ¿verdad? Que si nosotros recibimos a Cristo, nos da el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Uh-huh. Y es un derecho, es una potestad, es un regalo que viene justamente por esto que estamos cerrando en Gálatas capítulo 4, que no somos hijos de la esclava, no estamos bajo la ley. Uh-huh. No es que nosotros, los evangélicos, los cristianos, anulamos de Génesis a Malaquías. Eso no se puede hacer porque es palabra inspirada. De Génesis 1:1 a Malaquías también es palabra inspirada. Pero está muy claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que no debo hacer nada de la ley para ser salvo.
Claro.
Por supuesto que respetamos, el mismo Señor Jesucristo respetó ética, moral, principio, valor, santidad, consejos. ¿Quién no ha leído los proverbios? ¿Quién no ha leído los salmos? Uh-huh. ¿Verdad? Libros sapienciales. ¿Quién no ha sacado historias, verdades pertinentes para nuestras vidas? ¿Quién no ha sacado aplicabilidad de historias de David?
Uh-huh.
Pero no tengo que seguir a David ni a Moisés.
Claro.
Tengo que seguir a mi Señor Jesucristo. Allí está justamente la doctrina. En una época de que las personas perciben o quieren percibir o identificarse, yo les decía a Adriana el otro día como chiste, ¿no? Estaba cansado y digo, mi amor, me voy a percibir como un oso hormiguero que camina despacito, lento, y me dice, bueno, muy bien, pero te voy a dar hormigas para comer. Y bueno, digo, no, prefiero seguir siendo Héctor Leite nomás. Así que es interesante. Otra cosa muy importante en este versículo, no solo que él coloca el presente indicativo activo, esmen se llama el verbo, ¿verdad? Esmen quiere decir estamos siendo. Él utiliza la palabra aquí, utiliza la palabra no somos hijos de la esclava. Como está hablando de la palabra paidiques, el paidiques es justamente la esclavitud, que viene de una raíz, ¿verdad?, que es paidión, aquellos que eran esclavos o estaban trabajando. Y utiliza la palabra, él utiliza la palabra juíos, para hijo utiliza la palabra tecna, para hijos, porque como está relacionándolo con la esclavitud, él sabe muy bien que nosotros como hijos de Dios somos judíos, ¿verdad? Hijos de Dios, y no hijos de la esclava, para estar en esclavitud. Por eso cuando él cierra el versículo dice que no somos hijos de la esclava, y ahí viene un énfasis muy importante. ¿Por qué? Bueno, lo vemos después de la pausa.
Me parece bien, dejamos la incógnita para saber cuál es ese énfasis que hace Pablo al concluir este capítulo número 4 de Gálatas.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, cerrando el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y nos hacías la diferencia entre el uso del término hijo para la esclava, hijo para la libre, y además hay otra implicancia que es importante tener en cuenta antes de cerrar este análisis, Héctor.
Sí, ¿sabes qué, Esteban? Él utiliza de las cuatro conjunciones adversativas que hay en el griego, él utiliza la más fuerte, que es alá. Se escribe A-L-L-A, ¿verdad? Como aliá, pero es
sí,
alá.
Alá.
Alá es la conjunción adversativa más fuerte. En el español no hay una conjunción que sea más fuerte. La utilizamos según la sintaxis, según el énfasis de lo que estamos hablando,
sí,
¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Decimos pero, sino, aunque, más, ¿verdad? Pero, tal cosa. En el griego, no. En el griego tiene, cada una tiene su fuerza.
Uh-huh.
Y acá colocó la más fuerte. ¿Por qué? Porque mirá el contraste.
A ver.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, ahí está la fuerza, de la libre. Como el contraste es abismal entre esclavitud y libertad, entonces colocó la conjunción más fuerte. Lo hace a propósito, por supuesto, para darle la fuerza a lo que es realmente la libertad cristiana. Esteban, a veces nosotros, por querer servir a Dios con ganas, con alegría, con santidad, a veces caemos en un sistema de esclavitud. Decimos, tengo que hacer tantas visitas por mes, en esta semana, y no hice tal cosa, y no abrí la Biblia en el horario que tenía que hacerlo. Y queremos como ir amortizando o pagando lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca jamás se paga lo que Cristo ha hecho por nosotros, por dos razones. La primera es lógica y la segunda doctrinal. La primera lógica es, no podríamos pagar, si tuviésemos que pagar, no podríamos pagar ni los intereses de la deuda. No la deuda.
Ni los intereses.
Ni los intereses de la deuda, porque lo que Cristo ha hecho por nosotros es increíble.
Impagable. Sí.
Esa es la parte lógica. Uh-huh. La parte doctrinal es, no tengo que pagar porque la salvación es gracia.
Claro.
Es gratis. Él pagó ya por mí, él pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía.
Uh-huh.
Entonces yo no debo de servir a Dios tratando de pagar, porque ahí me convierto en un esclavo.
Claro.
Y ahí ya me empiezo a flagelar, pero che, yo no oré en la mañana y ahora voy en la tarde y yo no hice tal cosa y no hice la visita y tantos cultos que tengo que ir por mes, falté uno y no tomé la Santa Cena porque no pude.
Y no leí tantos capítulos como tenía que leer.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. O no hice tal cosa. Y uno dice, no es así el servicio, no tengo que pagar.
Uh-huh.
Yo tengo que servir. El único motor que debe de existir, en el cristianismo, es el amor y la gratitud.
Amén.
No hay otra. Nosotros no servimos a Dios para amortizar, para ganar, para obtener, para ser mejores. No. O inclusive para ser salvo. Yo no debo de servir a Dios para ser salvo. Él logró la salvación en la cruz del Calvario y yo le he aceptado a Él. Uh-huh. Entonces yo no debo de hacer cosas, obrar para obtener la salvación. No. Yo lo hago por gratitud. El escritor de Hebreos puso un énfasis muy fuerte cuando allí en el capítulo 12, él dejó bien claro cómo es el tema del servicio, que era la gratitud. Y dice Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ajá, evidentemente la gratitud, uh-huh, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No hay otro motor, no debería haber otro motor. No podemos servir a Dios por ganas, por entusiasmo, por el que dirán, por estatus, por confort, por dinero, por ego, porque me gusta o porque no hay otro remedio. No puede haber ningún motor que empuje al cristiano a servir a Dios. El único motor es la gratitud. Uh-huh. Y lo hacemos por gratitud. Eso lleva a hacerlo incondicionalmente. No le pongo plazo a Dios, no le pongo convenio a Dios diciendo: Dios, yo voy a empezar a servirte para la semana que viene. Pero eso sí, vas a tener que darme lo que estoy necesitando. Que se sane mi esposo, que mi hija apruebe la materia, que yo me pase tal cosa, que pueda arreglar la casa, que pueda tener una platita, que tenga salud. No. Eso no es servicio.
No.
Eso es un convenio que estoy haciendo con Dios. Son tratos que no debe haber en un servicio a Dios. Yo debo servirle. ¿Me dé o no me dé?
Uh-huh.
Exactamente. ¿Me dé o no me dé? Por eso hay una frase que me acuerdo haberla dicho en una prédica, y sonó realmente muy fuerte, porque predicando dije una gran verdad, lo que pasa es que suena raro, pero es una gran verdad. Nosotros los cristianos no debemos de confiar en las bendiciones de Dios.
Amén.
Suena raro, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Pero es verdad, no debemos de confiar en las bendiciones de Dios. Debemos de confiar en Dios, que es el que da las bendiciones.
Uh-huh.
Porque si yo confío en las bendiciones de Dios, ¿qué pasa, Esteban, cuando el mes que viene el Señor, en su beneplácito y en su gran soberanía, no me da lo que yo necesito?
Claro.
Entonces uno dice: uy, no, Dios no me bendijo este mes, estoy corto de plata, se me agujerió el zapato, no tengo la ropa y no tengo acá. Entonces ya Dios no es Dios, ya me enojo con Dios.
Sí.
Y ahí donde viene,
sí,
las frases: Dios no me quiere, Dios no me ayuda, ¿dónde está su amor, su justicia, el sustento, la providencia? ¿Dónde está la equidad de Dios? Pero lo peor de todo, ¿dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto? Y uno dice: no puede ser así. Y nosotros tenemos que, Esteban, levantar una nueva generación sólida, estable, con una fe inquebrantable. No estoy diciendo el don de fe, no estoy diciendo... No. Una fe sencilla, pero depositada solo en Cristo. No en el hombre, no en el pastor, no en el diácono, no en la iglesia, no en los hermanos, no en las bendiciones de Dios, porque este mes están y el mes que viene tal vez no están, pero Dios sigue siendo Dios soberano. Recuerdo que dije esa frase cuando Elías estaba refugiado en una cueva, ¿no? En Querit. Y ahí había un arroyo. Pero él había profetizado 3 años y medio de sequía. Cuando él llega, evidentemente ya el otro día hay menos agua en el arroyo.
Claro.
Y al otro día menos, y al otro día... O sea, cada día que él ve el arroyo, si él ponía un palito
para
en el borde para
marcar
el nivel del agua, él sabía que a los 3 días el agua estaba por debajo de ese palito. Y volvía a poner otro palito para ver, y a los 3 días otra vez el agua... Porque era sequía y no iba a ser llenado ni por ningún afluente, ni cañada, ni arroyo, nada, ni lluvia, ni rocío. Y él lo sabía, porque él mismo profetizó los 3 años y medio de sequía. Entonces, si él hubiese confiado en la gran bendición de tener agua, resulta que esa gran bendición se le está secando todos los días. Él está muriendo espiritualmente al ver que su gran bendición se le está secando todos los días. Sin embargo, no se movió de ese lugar. Y los cuervos seguían trayendo la comida y el pan y la carne. Y él no se movió porque él no estaba confiando en el agua, sino en el Dios soberano que da la providencia como él quiere. Entonces, A veces nos pasa esto. Por eso, acá cuando él finaliza este versículo, sino de la libre, está hablando de la palabra eleuterio. Es un nombre muy común.
Un nombre propio, sí.
Un nombre propio, ¿verdad? Un nombre muy común, por lo menos aquí en Uruguay, eleuterio, ¿verdad? Eleuterio quiere decir justamente ser libre, libertad, eleuterio.
Qué lindo significado.
Sí, sí, libertad. Entonces dice, no son de la esclava, sino de la libre. Y en esta conclusión que finaliza, es la gran conclusión, Esteban, sacada de todo el capítulo que él venía hablando de la libertad, que no somos de la esclava, sino de la libre. Por eso yo mencionaba hace un ratito, el capítulo 3, verso 29, él lo dijo, que categóricamente, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Amén. Y en el 4:7 puso el énfasis diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo y no por medio de la ley. Él estableció categóricamente que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, somos herederos. Entonces, si somos herederos, no somos hijos de la esclava, ¿verdad? Y eso de que le iba a poner el énfasis de que realmente la libertad cristiana ha sido traído por Cristo. No somos echados fuera como Ismael, que fue echado fuera, sino aceptados como hijos y herederos. Por eso, querido amigo, qué lindo es que usted y yo y todos los cristianos en todas partes del mundo podamos disfrutar este gran privilegio de la libertad. Amén. Cristiana. No libertinaje, libertad cristiana que Él nos ha dado. No servimos a Dios para cubrir, no servimos a Dios para pagar, servimos a Dios por gratitud, por lo que Él ha hecho con nosotros. No solo estábamos esclavos, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él, nos dio la libertad, nos dio la vida eterna y nos dio lo que se llama una vida abundante aquí en esta tierra. Uh-huh. Con problemas, con dificultades, pero una vida abundante en esta tierra. Así que, querido amigo, sigamos disfrutando a Cristo y sigamos transmitiendo las grandes verdades de Él. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Solo eres